Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que tenga un gran fin de semana, que lo disfrute descansando, trabajando, en fin, lo que usted tenga planeado para el sábado y domingo, que salga como usted quiere, como usted lo necesita. Que a veces es muy diferente lo que uno quiera a lo que uno necesita. Ojo con eso. Vamos con el resumen. La Secretaría de Salud analiza la primera posible muerte por sarampión en Jalisco, que ya acumula 157 casos confirmados de la enfermedad.
Tenemos también la desafortunada defunción que se presentó, que anunciaba ayer el Secretario de Salud. Esta se encuentra todavía en estudio, no tenemos todavía confirmación de la misma.
Confirman el primer caso de gusano barrenador en Jalisco.
Es un caso de un ganado que provenía de Campeche. Se hizo un cerco sanitario de 40 kilómetros en los alrededores donde fue encontrado este único caso.
Los problemas por fugas y robos de agua continuarán el próximo año, reconoce el CIAPA.
Para que todo eso se esté solucionando, tendríamos que modernizar la red hidrosanitaria, las redes de agua potable. Entonces, pues mientras eso vaya ocurriendo, seguirán habiendo temas en ese sentido.
Organizaciones civiles exigen abrogar la Ley de Aguas Nacionales y frenar nuevas reformas privatizadoras.
La emisión de una nueva Ley General de Aguas que no tenga el carácter el agua ni de mercancía ni de negocio.
Acudieron más de 1 millón de personas a las fiestas de octubre, reporta el gobierno estatal. Choque fatal entre un tráiler y un automóvil particular dejó 2 personas muertas en la carretera Teocalticha-Jalostotitlán. Una de las víctimas fue identificada como Alison Montaño, de 21 años, reina de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores. Hallan a hombre asesinado dentro del parque Luis Quintanar, en Guadalajara. El frente frío número 13 ingresará este fin de semana al país y provocará un marcado descenso de temperaturas en el norte, centro y oriente de México, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias por sus mensajes. Les recuerdo los teléfonos con muchísimo gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 11 55 19 62. Veamos qué tenemos por aquí. Sergio Zavala Ontiveros dice: la postura de la concursante de México en el certamen Miss Universo al defender su integridad al ser ofendida por un directivo, me parece muy bien su actitud. Saludos. Gracias, señor Zavala. Benjamín García dice: en el asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manso, y el abandono del gobierno federal, y el valor de su viuda, que toma las riendas del municipio de Uruapan, qué valor y se expone al peligro, su esposa y a sus hijos. Saludos. Arturo Martín dice: cuando mataron a Colosio duró muy poco el mensaje, y con el asesinato de Manso no dejan de hablar. Saludos. ¿Duró muy poco el mensaje? A ver, no entendí bien si a lo que se refiere es a la difusión, a las consecuencias. Claro que cuando mataron a Colosio, yo lo que recuerdo es de que todos los medios de comunicación estaban abocados en ese tema. En fin, no sé si entendí bien su mensaje, don Arturo. Paco Coronel: saludos a todos en el programa y a la Berenice. ¿En dónde anda? Buen día para todos. Pues creo que anda por allá por las Bahamas, don Paco, asoleándose un poco. La Bere se fue a la playa y no nos llevó. Raúl Antonio dice: el sol está a 150 millones de kilómetros y el cometa Atlas a 270 millones de kilómetros, y la esperanza de que los políticos corruptos desaparezcan está aún más lejos. Muchas gracias, don Raúl Antonio. Híjole, pues si lo pone así en términos de políticos, caray, pues es como desesperanzador. Que a ver, no todos los políticos son malos. No todos son malos. Hay gente que de veras tiene vocación de servicio. Pero me parece que a veces se ahogan estos entre, o sea, los buenos entre el mundo de políticos que nomás van a calentar sillas. Raúl González: me tiene desconcertado el poner a la viuda de Carlos Manso en Uruapan después de su asesinato. Se eternizarán los puestos públicos. Entonces, si fallece Claudia Sheinbaum, su esposo tomará posesión en el cargo. No necesariamente, don Raúl, entiendo, y habría que checarlo, le soy franca, pero entiendo que la ley asiste la posibilidad de que, precisamente en este caso, la esposa de la viuda de Carlos Manso pudiera ser la presidenta municipal de Uruapan. O sea, hay cuestiones, pues, de requisitos que por ley se pueden hacer y otros definitivamente no. Y, por supuesto, también otra cosa importante, la voluntad de la gente, la voluntad de la persona. Andrés Miranda Guzmán dice, escuchando al director del IMSS, ¿y de qué país está hablando? Hay quejas de falta de medicina y él dice que está al 90% de su cobertura. La gente no escucha ni se informa y no se da cuenta de todo lo que hace el partido en el poder y cómo afecta a los más necesitados. Pero siguen defendiendo y votando por Morena, pero no están los ciudadanos exentos de tener un familiar enfermo y con la necesidad médica y de medicamento. A ver qué harán con este gobierno, con sus carencias, con su familiar enfermo. Otras comunicaciones también que tenemos por aquí. A ver, dice, buenos días, me da gusto saludarlos a todos ustedes y en apoyo de mis amigos de Correos de México, quiero comentarles que están trabajando bajo protesta porque no tienen insumos para su labor diaria dentro de las oficinas. Ellos tienen que comprar sus plumas, papel sanitario, las instalaciones están en mal estado, por favor ayúdenme a difundir eso porque dicen el gobierno que todo está bien. Pero hagan un reportaje con los empleados de Correos de México de la oficina número 1 en Independencia, Venustiano Carranza. Agradezco su atención, soy Pepe Correa. Bueno, don Pepe, lo paso a la jefatura de información para que decidan, bueno, para que se enteren de este caso para una posible cobertura. Le digo posible cobertura porque yo no soy la responsable de las órdenes hacia los compañeros reporteros, pero con mucho gusto lo paso a la jefatura de información. ¿Tenemos que hacer una pausa, Luigi? Perfecto. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Aquí estamos con usted y, bueno, agradezco y le mando un saludo muy afectuoso a Margarita Alegría, del Área de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Mi estimada Margarita me comenta que hoy presentan su examen de admisión a algunas licenciaturas. 36,500 jóvenes asisten a los 19 centros universitarios en Jalisco. Pues ahí está entonces un examen de admisión. Suerte a todos los chicos que van, obviamente, con la esperanza de pues pasar el examen de ser admitidos en la máxima casa de estudios. A ver, mi querido Oscar Constantino, te mando un fuerte abrazo. A ver, dicen, buenos días, como decía Peña Nieto, el del agua es un problema de infrachuchu. ¡Ah! Era la pronunciación de... ¿Cómo fue que dijo? Por querer decir... ¿qué? Bueno, pero sí, algo pronunció mal el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Sin frashushus, algo así, efectivamente. Dice, desde 1997 existe esa deficiencia. Ya tiene 28 años con la misma excusa y ningún gobierno ha querido gastar lo que implica resolverlo. Muchas gracias, Oscar. Te mando también un fuerte abrazo. La noticia de la semana se está perfilando, sin duda alguna, hacia el tema del asesinato de Carlos Manso, asesinato que fue, por cierto, el sábado, hoy hace ocho días, y ha conmocionado durante toda esta semana, no solamente al país, sino también pues a nivel internacional, y ha conmocionado por lo que implicó haber estado solicitando ayuda y no tener ese apoyo que Carlos Manso quería para Michoacán, y por supuesto también para su persona, porque decía que no quería ser un alcalde más asesinado. Pues bien, justamente de los alcaldes que han sido asesinados durante el actual sexenio, es que mi compañero Ricardo Camarena hace el siguiente recuento en esta pieza informativa que ahora le presento.
Es un trabajo que se ha convertido en una profesión de alto riesgo, particularmente en algunas zonas del país. El contexto de inseguridad en el que se encuentra México coloca en una condición de vulnerabilidad a pesar de la protección con la que cuenta. Son 10 los alcaldes que han sido asesinados durante el actual sexenio. La violencia y la inseguridad de México también ha tocado a funcionarios de primer nivel, a presidentes municipales de estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, alcaldes que se sabían amenazados, alcaldes que habían solicitado protección adicional, alcaldes que contaban con esa protección adicional y aún así perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada. El caso más reciente corresponde al del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Desde que asumió el cargo, hace prácticamente un año, fue amenazado. Sabía que estaba en peligro.
No queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística.
Y lo fue. El primero de noviembre lo asesinaron en un acto público, rodeado de cientos de personas, custodiado tanto por elementos municipales como federales. Aún así, nada impidió que le cumplieran la amenaza. Unos días antes, el 20 de octubre, fue asesinado Miguel Baena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo. El alcalde recibió por lo menos 5 disparos de arma de fuego a manos de 2 hombres a bordo de una motocicleta. Este era el último mensaje que compartía con la ciudadanía.
Amigas y amigos, este es el reporte de nuestras áreas. Lo hacemos porque es nuestro deber y porque nos da gusto trabajar para ustedes. Lo reitero, trabajamos para el pueblo, somos servidores públicos. Anduvimos trabajando incansablemente.
El 21 de julio, el presidente municipal de Malinaltepec, Guerrero, Acacio Flores, fue asesinado tras ser retenido por un grupo de pobladores por un conflicto agrario. Esto denunciaba su hermano.
Doloridos totalmente. Estamos decepcionados por nuestras instituciones, por nuestros gobernantes.
Prácticamente un mes antes, a finales de junio, fue asesinado Salvador Bastida, alcalde de Tacámbaro, Michoacán. Dispararon contra él y su escolta en plena cabecera municipal. Decía que su municipio era seguro.
Ya ven, ahorita pues yo puedo dar una declaración. Hay municipios quienes fueron presidentas o presidentes, pues ya no pueden hacerlo porque les mataron. Entonces, no sé por qué tanta incidencia en cuestionar en el municipio cuando estamos trabajando, no tenemos situaciones de violencia como tienen otros municipios.
También durante los primeros días de junio, también en Michoacán, fue asesinada la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, quien meses antes había sido privada de la libertad en Guadalajara, presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto compartía en entrevista con N+, al hablar de su cautiverio.
Y ahí me tuvieron un tiempo, unas 2-3 horas. Posteriormente fui conducida en un vehículo a otra casa. Entiendo yo que es una casa de seguridad, pues obviamente siempre estuve vendada. Y con las manos también, con las esposas.
Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, en Guerrero, fue herido durante un intento de asalto en la autopista del Sol. Falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Chilpancingo. Esto decía el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al pedir un minuto de silencio por el edil.
Isaías Rojas Ramírez fue un hombre de convicciones firmes, un servidor público entregado a su comunidad, un líder comprometido con las causas sociales y con la transformación de uno de los municipios más pobres del país y olvidado.
En mayo fue emboscado por un comando armado y asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, en Oaxaca. En el ataque también perdieron la vida los policías que lo acompañaban. Esto explicaba el fiscal estatal Bernardo Rodríguez.
Regresaban en la madrugada del día de hoy de una comunidad denominada Llano Tigres, y más o menos un kilómetro antes de llegar a la cabecera, pues había personas ahí con armas de fuego que disparan en contra de ellos y desafortunadamente pierde la vida el presidente municipal y otras 2 personas más.
A finales de 2024, en diciembre, en Tancanguit, San Luis Potosí, Jesús Franco Lárraga también fue asesinado. Esto decía durante el último adiós Patricia López, una de sus colaboradoras.
Vamos a continuar su legado. Él, aparte de mi amigo, era ya mi hermano. Lo conocí desde el cobacho y desde ahí quería ser candidato a presidente. Gracias a Dios se le cumplió. Aunque fue mucho, muy poco tiempo, pero él hizo un gran trabajo en los 2 meses y medio.
En Oaxaca, a mediados de octubre del 2024, fue asesinado Román Ruiz Bojorques, alcalde de Candelaria, Loxicha. El edil fue atacado en su domicilio por un grupo armado. Es la voz del secretario general de Oaxaca, Jesús Romero, en entrevista con Televisa.
Una de las principales líneas de investigación que se abrió es un conflicto interpersonal, pues este homicidio ocurrió en el domicilio, al parecer, del presidente en funciones, y se desarrolló con un arma blanca. Al parecer alguien conocido, quien tuvo una disputa con la autoridad municipal, y lo agredió provocándole la muerte.
A finales de octubre del año pasado, Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, también fue asesinado. Tenía apenas unos días en el cargo. Así reaccionaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber pues cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto pues hacer las detenciones correspondientes.
Este es el recuento de la violencia de la que han sido objeto presidentes municipales durante la actual administración federal. Algunos que de manera clara y contundente habían advertido riesgos, habían advertido corrupción, habían advertido la infiltración de la delincuencia organizada en el gobierno y habían advertido también que su vida corría peligro. Notisistema, Ricardo Camarena.
Es fin de semana y los fines de semana, por lo regular, la información deportiva es un poco más abundante. Y para saber qué está pasando, qué va a pasar, mi compañero Martín Navarro Vázquez ya nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Bienvenido y te escuchamos.
¿Qué tal? Buenos días, mi estimada Meche. Sí, efectivamente hay mucho que platicarles. Y de inmediato nos vamos con toda la información deportiva, arrancando nada más porque a Meche le gusta el fútbol mexicano de la primera división. Con ese tema vamos a iniciar. Bueno, pues ya comenzó muy emocionante el día de ayer la jornada 17, última ya del torneo apertura de la Liga MX. Para empezar, Querétaro, el equipo de los Gallos, sí, le ganó, sorprendió de visita a los Bravos en Ciudad Juárez, 2-1. Dos proyectos que se han renovado un poquito y que a Querétaro ni siquiera lo veíamos donde está en este momento, Bueno, y Bravos ya estaba calificado al play-in, pero bueno, gana el equipo de Querétaro con los goles de Ali Ávila y autogol de Moisés Mosquera. Por los de Juárez descontó Diego Baloyes. Benjamín Mora es el técnico, el malayo, que por cierto, fíjese bien lo que son las cosas. La última vez que Atlas jugó una liguilla fue con el malayo Mora, y curiosamente ahora elimina prácticamente a sus rivales. Con la victoria el malayo eliminó al Atlas, al Necaxa San Luis, y le da el pase a las Chivas. Sí, en automático Chivas ya califica directo a la liguilla. Pero bueno, ¿qué dijo Benjamín Mora, técnico del Querétaro? Lo escuchamos.
Trato de convencer a los muchachos que se puede, porque en el mundo del fútbol todo es posible. Y si estás bien alineado con lo que piensas, con lo que haces, con lo que sientes, con lo que crees, puedes lograr muchas cosas. Entonces, pues no sé si nos alcance para el play-in. Desafortunadamente, por ahí en el torneo dejamos ir algunos puntos que nos pudieran haber puesto ya de manera más segura. Pero estoy muy satisfecho con el trabajo de los jugadores, tomando en cuenta el Via Crucis que se vivió al principio de este torneo en esta incertidumbre que reinó en Querétaro. Así que creo que estamos dejando buenas bases, buenos cimientos. Y a la primera pregunta, yo tengo contrato hasta que termine el torneo. Es decir, hoy estoy aquí, yo necesito sentarme a charlar, a conversar, a entregar mis cuentas, a entregar mi reporte, a hablar con los dirigentes, a ver qué es lo que ellos quieren en una próxima temporada, y de ahí acordaremos o no.
Ahí lo que menciona Benji Mora, el malayo, contento, emocionado, porque depende de sí mismo. Ahorita hablaremos de los números, ahorita lo platicaremos, pero bueno, ayer también, ya lo mencionábamos, Xolos le pegó al Atlas 2-0, lo deja sin aspiraciones, goles de Jesús Gómez y Unai Bilbao. Además, Mazatlán empató 1-1 con Necaxa, pero bueno, el Atlas vuelve a fracasar. ¿Qué pasó con el Atlas? Este es el técnico, Diego Martín Coca.
Sí, mucho, mucho. Sin duda que tenemos que trabajar muchas cosas. Creo que hubo una mejoría notoria del equipo. Muchas cosas se han mejorado, pero hay otras cosas que no. Y yo soy de la idea que todo se puede mejorar, hasta lo más difícil. Lo difícil lleva tiempo y lo más difícil lleva más tiempo. Así que trabajaremos con tiempo, con una buena pretemporada, planificando el plantel, mirando para adelante, sabiendo que tenemos todavía muchos déficits que mejorar. Se han mejorado bastantes, pero todavía faltan muchas cosas, y una de las cosas es el tema de la salida de visitantes. En los últimos dos torneos se ganaron 3 partidos nada más. Entonces hay un tema mental muy importante, que eso, para poder trabajarlo y mejorarlo y superarlo, se necesita trabajo y tiempo. Así que nos sirvió muchísimo esto para sacar buenas conclusiones, y ahora lo que viene es trabajar muy bien, tomar buenas decisiones, hacer una buena pretemporada y ponernos más fuerte para lo que viene. A partir de mañana nos sentaremos a analizar un montón de situaciones. En líneas generales, como decía hace un rato, hemos mejorado un montón de puntos. Que el equipo ha evolucionado, hemos sacado una buena cantidad de puntos también para sumar, pero la conclusión más importante es que no alcanza. Así que hay que trabajar mucho más para poder estar a la altura y de poder poner al Atlas en una situación mejor. Atlas se caracteriza por tener jugadores de cantera y hacer un buen trabajo. Hay que darle un funcionamiento, pero necesitamos un equipo que funcione, ¿no? Cuando el equipo funciona y la base realmente puede sostener, ahí es cuando aparecen los jóvenes que pueden destacar. Entonces estamos tratando todavía de tener un equipo que funcione, porque hay jóvenes que ya han mostrado, dentro de todo este desorden, que tienen talento, que tienen capacidad, pero como digo siempre, con el talento no alcanza. Hay que armar un equipo, hay que trabajar, hay que mantener o forjar una identidad y, por sobre todas las cosas, una mentalidad que todavía nos falta. Gracias.
Y bueno, pues Querétaro, con este resultado, ahí escuchábamos a Coca, pero Querétaro llega a 20 puntos y es quien está ya en la 10ª posición, última de la zona de play-in. O sea, solamente falta por definir un solo boleto a la siguiente fase. Pumas con 18, Santos con 17, aún pueden ganar ese último boleto. Xolos con 24 puntos subió al lugar 7 de la tabla, Bravos bajó al octavo con 22 unidades. En cambio, Chivas, en automático, ya es el 6º invitado a la liguilla de manera directa. ¿Qué partidos para el día de hoy? A las 5 de la tarde, Chivas contra Monterrey. De este partido habló, por parte del equipo rojiblanco, Fernando El Oso González.
Cada partido nos hemos enfrentado con la disposición, con el compromiso necesario, y creo que no debe ser la excepción el partido de mañana. Es demostrar, ¿no? Creo que lo que bien hemos hecho últimamente, de estar callados y trabajar, al final los resultados o el tema del partido se refleja. Pues es seguir así, es seguir hablando en la cancha, es seguir demostrando, y creo que lo hemos hecho muy bien en conjunto. Se ha visto una mejoría, o sea, no lo digo porque ahorita que lo dices que estaba jugando, yo desde un principio dije que estábamos jugando muy bien. Nos faltaba el tema de la definición, se dio, se fue dando, se fueron ajustando todo, y al final creo que se ha visto mucho mejor el equipo, y creo que en la forma que jugamos y que hemos presentado los partidos, sí podemos ser muy incómodos. Seguir con la disposición de enfrentar el partido como es, como una oportunidad más para todos, como una final, como algo muy claro, algo muy fuerte para seguir haciendo el compromiso que tenemos de estar con la afición y con todo el club.
Ahí lo que menciona Alonso González, y es que Chivas pelea el título de goleo con la hormiga González, que también es algo muy importante. Y tiene además el Guadalajara 26 puntos, así que el día de hoy entonces Chivas contra Monterrey en punto de las 5 de la tarde. Y otro partido a las 5, Tigres recibe al Atlético de San Luis. A las 7, León Puebla y Toluca frente a América, mientras que 9 de la noche, Cruz Azul contra Pumas, el cierre de la acción para el día de hoy. Bueno, pues algo de pasadita, nada más mencionarle que en la Liga de Expansión MX, hoy a las 7 estará jugando el equipo de Leones Negros contra Cancún. UDG en ese instante, lugar 7 de la clasificación, califica. Pero si pierde Leones Negros hoy, y una combinación, queda fuera, Mala campaña para el Tapatío, que está eliminado. Alteños, que puede quedar eliminado el día de hoy y que descansó en esta fecha. Y Leones Negros, que ha tenido un bachecito. Selección mexicana tiene actividad la próxima semana. Va a jugar México los días 15 y 18 de noviembre contra Uruguay y Paraguay. Por algo, el día de ayer, el técnico Javier Aguirre da a conocer la nómina de 26 futbolistas. ¿Quiénes fueron convocados? Porteros Raúl Rangel de las Chivas, Luis Ángel Malagón de la América, Charly Acevedo del Santos. Defensas, Israel Reyes de la América, Kevin Álvarez de la América, El Cachorro Montes de Locomotiv, Johan Vázquez del Génova, Orozco Chiquete de Cruz Azul, Jesús Gallardo del Toluca, Mateo Chávez del AC Tacmar. Mediocampistas, Edson Álvarez del Fenerbahce, Fidel Ambriz del Monterrey, Eric Lira aparece también convocado por Cruz Azul, Obed Vargas del Cerro Sonder, esta es novedad, Orbelín Pineda del AEK Atenas, Eric Sánchez del América, Marcel Ruiz de Toluca, Gilberto Mora de los Xolos, y como delanteros, el Piojo Alvarado de las Chivas, Alexis Gutiérrez del América, Diego Lainez de Tigres, Raúl Jiménez del Fulham, Germán Berterame del Monterrey, la Hormiga González de Chivas, también novedad, su primera convocatoria, por cierto, Jorge Rubalcaba de los Pumas y el Chucky Lozano de San Diego. Arrancan concentración ya el domingo a la noche, comienzan a llegar y el lunes inician entrenamientos. Y cambiamos de deporte, vámonos a la Fórmula 1, porque la escudería McLaren ayer inició con todo, Se está celebrando el Gran Premio de Brasil. Bueno, la carrera es el día de mañana, pero ya comenzaron las emociones. Ayer, una sola práctica libre, porque es un fin de semana con carrera sprint. Ayer, primer lugar para Norris, segundo para Piastri, en la primera tanda, o la única tanda de entrenamientos libres. Después, la calificación para el sprint. Otra vez, Lando Norris de McLaren fue el más rápido y la ganó, seguido del italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes, y del australiano y su coequipero de McLaren, Oscar Piastri. Esta mañana, precisamente, la sprint, si la lluvia lo permite, y después la calificación ya cerca de las 2 de la tarde. ¡Qué emoción muestran los peloteros japoneses! Y la muestra, lo que ha ocurrido con los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Con el equipo de los Dodgers, recuerde, Otani, Yamamoto, campeones. Entonces, prácticamente un éxito, los japoneses, pues, ¿qué cree? Ahí viene otro de Asia, el continente americano. El estelar tercera base, Munetaka Murakami, se incorporó el día de ayer al sistema de traspasos a grandes ligas y da inicio oficialmente a uno de los procesos de agencia libre más esperados del invierno. Murakami, de 25 años, posee el récord de jonrones en una sola campaña en la Liga de Japón. Conectó 56 jonrones en 2022 y acumula 246 en 8 temporadas allá, precisamente en la liga japonesa. La última y nos vamos, Meche. Los Charros de Jalisco cayeron en una mala racha, prácticamente podríamos decirlo. Vienen de perder la serie pasada, 3 derrotas. Y ayer arrancaron serie con un descalabro. Charros en el Parque Panamericano perdieron ante los Cañeros de los Mochis 8-5. Lo que tengo en los deportes, una pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Hay participación. participación de usted. Déjeme leer algunos comentarios. Rodolfo Martínez Ruiz dice: la muerte de Carlos Manso fue una muerte anunciada. Yo lo pronostiqué. Le dije a mi esposa e hijo, en lo personal, no midió consecuencias y fue poco inteligente su procedimiento. No debió enfrentar a los delincuentes como lo hizo. Francisco Javier Cervantes dice que la noticia es el asesinato de Manso. Lo mismo David Camacho Mondragón, al igual que Jacqueline Herrera Vázquez, María Dolores Arriaga, Yolanda Robles Gallegos, Roberto Martínez, Ana María Moreno. Santiago Gervasio, por su parte, dice: los dimes y diretes del armamento nuclear de Estados Unidos y Rusia y la toma de posesión de la viuda Grecia Quirós. Luis Fernando Sapien dice: Mercedes, ¿ya le dice el dinero a Huicho para el América? No, no, señor Sapien, todavía no, qué bueno que me recuerda. Ahorita que llegue amigo animal, se lo doy. María Elvira Robles Velázquez dice: la toma de posesión como interina de la esposa del presidente asesinado. Gloria González dice: saludos a todos en cabina. Mis nietos me dicen la Abu Metrópoli. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Abu Metrópoli. Qué bonito le dicen sus nietos. Gloria, gracias por esa escucha. Armando Gutiérrez dice: no puedo sacar la cita para las placas. Mi carro ya pasó la verificación y no hay citas en noviembre y diciembre. No da acceso. Movimiento Ciudadano y el gobernador dan las herramientas para hacer y completar el trámite. Nos dicen, recordar que cuando mataron a Colosio no existían las redes sociales y ahora sí, por eso es que se siente y se ve más viral. Bonito sábado y excelente fin de semana. Comentario de una persona que no nos deja nombre. Vero Rubio dice: la señora Grecia Quirós es una mujer tan valiente. Lástima que a algunos hombres no les guste que haya tomado el cargo. Les da como miedo. Ahora verán lo que es gobernar con valentía sin ser títere de nadie. Abrazo. Ahí algunos de sus comentarios. Vámonos con Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Que gane quien sea, pero no el silencio. La reflexión de esta mañana, Ulises, gusto en saludarte y te escuchamos con atención. Buenos días.
Gracias, Micho. Muy buen día a usted que nos escucha. A ver, tenemos una semana hablando de la muerte de Carlos Manso, quien fue presidente municipal de Uruapan, un hombre que para muchos, mucha gente asegura que anunció su muerte por cómo él hablaba, cómo él llevaba su vida, cómo él llevaba su gobierno. Creo que lo que él hacía es lo que deberían de hacer todos los gobernantes. No es una sentencia de muerte, no debería ser en un país una sentencia de muerte enfrentarse al crimen organizado, enfrentarse a un mal gobierno, enfrentarse a las malas autoridades, señalar, cuestionar, criticar, hablar y hacer. No debería ser peligroso en ningún país. Definitivamente no debería ser una sentencia de muerte, no debería de pagarse una cuota de sangre, no debería. No, tenemos un millón de adjetivos para calificar lo sucedido el sábado de la semana pasada. ¿Qué fue lo que ocurrió en los hechos, en la realidad? Un hombre que tenía más de 30 escoltas, que ninguno logró ver al homicida antes de que cometieran el homicidio. Ningún escolta, ni los municipales, ni los estatales, ni los 14 federales, ni los otros 10 militares que supuestamente tenía a su disposición, nadie logró detener al agresor. Nadie hizo su trabajo. Esa es la realidad. Pueden justificarlo con discursos, pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden crear un plan. El plan Michoacán es exactamente el mismo que hizo Enrique Peña Nieto hace ya en el 2014 y que no funcionó. Es exactamente lo mismo, es desempolvar un plan y volverlo a hacer con los mismos intereses, con las mismas situaciones y no funcionaron. Ya sabemos que este plan que anunció la presidenta de la República no funcionará, porque es exactamente lo mismo que planteó Enrique Peña Nieto cuando puso a Alfredo Castillo, un hombre que dejó crecer las autodefensas que ahora se vinculan con el actual gobernador Ramírez Bedoya allá en Michoacán. Es una novela que estamos repitiendo. Es una novela que hemos visto ya muchas veces y que no ha cambiado nada. Realmente no debería ser en este país un riesgo hablar de quienes nos matan, de quienes nos contaminan, de quienes nos hacen daño y de las autoridades incompetentes, de las autoridades omisas, de las autoridades corruptas que hay en nuestro país. Veámoslo en números. En nuestro país es uno de los más corruptos que hay a nivel mundial. En nuestro país tenemos una impunidad de prácticamente el 100%. Entonces, mientras no cambie la corrupción, mientras no cambie la impunidad, por más planes que hagan, por más acciones que digan que van a hacer, por más elementos militares, Guardia Nacional o Marina que envíen a cualquier entidad, a cualquier ciudad, no van a cambiar nada. Lo hemos dicho en este espacio muchas veces. La agenda de seguridad la decide la delincuencia. No hay pocos homicidios por la gran estrategia de seguridad. No, es que pues, no hay a quien matar. Ahorita no hay desacuerdo entre los cárteles. Esa es la realidad que vivimos. Es la realidad que vive este país y es la realidad a la que no deberíamos acostumbrarnos y la que no deberíamos callar, aunque nos cueste caro, Meche.
Muchísimas gracias por la reflexión. Y sí, el silencio o hablar da miedo, pero el silencio nos sigue manteniendo esclavos. Gracias, Ulises. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Meche. Un abrazo.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Perdón, hoy el tiempo nos atropelló un poco. Le ofrezco una disculpa al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora sí que prácticamente nos queda solamente el tiempo para poder sacar a la persona ganadora del libro de hoy. ¿Cuál fue la noticia?
Fueron las dos noticias que ha venido en toda la semana, la muerte de Carlos Manso y la toma de protesta de su viuda.
Exactamente. Luz Valvaneda, perdón, buenos días. Muchísimas gracias. Pues vamos a lanzar las penas al viento junto con las penas.
Sí.
¿Te parece muy bien? Y de aquí sacaremos, bueno, Luz cachará una persona, una papeleta, y esa será la persona afortunada en llevarse el libro del día de hoy, Un pez fuera del agua.
Pedro Ángeles Rangel.
Pedro Ángeles Rangel. Pedro Ángeles Rangel. Pues felicidades, don Pedro. Esperamos que disfrute, por supuesto, la lectura. Y Luz, te escuchamos el día de mañana en Corre por tu Salud.
Primeramente, Dios, aquí estaremos.
A las 10 de la mañana.
A las 10.
10 de la mañana. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a usted también por el favor de su escucha. Espero que tenga un gran fin de semana. Quédese con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, que todavía hay mucho por escuchar. A continuación, Diálogo Abierto. Estaremos hablando sobre el tema de la mercadotecnia, de la publicidad. Ahora que viene el Buen Fin, ¿cómo es que opera en estos mecanismos en nuestras decisiones de compra, para que seamos un poco más inteligentes y razonables con lo que vamos a comprar, y no solamente por capricho y que luego andemos con que ¿por qué compré esto? ¿Por qué me encharqué con la tarjeta con esto? Entonces, mucho ojo con eso. Muchas gracias. Tenga usted un estupendo fin de semana y aquí nos reencontramos en otro sábado en Metrópoli. Próximamente, si Dios quiere, si la vida lo permite, el próximo sábado. Muy buenos días.